Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra primera reunión de este año 2024, esperando que sea de mucho éxito y pues un año con mucho trabajo que tenemos por ahí por realizar, pero que esperemos se vaya dando desahogo a cada uno de nuestros puntos que traemos en las agendas que vamos revisando. Bueno, pues este comité que se integra para este ciclo 2023-2025 ya se encuentra conformado. Como ustedes saben, les hice llegar la minuta de la última reunión en donde se notificó que el ingeniero Leopoldo Vega queda como presidente del CDR para este periodo y también el maestro Wilber Pérez como secretario. Además de esto, bueno, se tiene ya incluido en la lista de el CDR de correo a los nuevos integrantes que fueron asignados por cada una de sus instituciones a participar de este comité de desarrollo de la red. Bueno, si ustedes me lo permiten entonces, y bueno, aprovechando también que está con nosotros ahora sí pudiendo acompañarnos, Alejandro Martínez Varela, el poderte agradecer todo el apoyo que durante tu gestión pasada estuviste con nosotros y que de alguna manera vas a continuar por aquí apoyándonos porque fuiste ratificado también para trabajar como participante de la Universidad de Guadalajara a este comité.
Muchas gracias, Silvia. Realmente fue un placer.
Gracias. Bien. Les voy a compartir entonces la agenda del día de hoy para que podamos revisar cada uno de los puntos que se tienen y que, como siempre, damos como primer paso a los avances de los grupos de trabajo del CDR que tienen por informarnos cada uno de ellos. En este sentido, comenzaríamos entonces con el grupo de trabajo de IPv6, en donde quien coordina y nos apoya siempre a Sahel Fernández de la UNAM. Si nos gustas compartir, por favor, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
No te escuchamos bien, Asael, no sé.
Sí, ahorita ya.
Ah, ok, gracias.
Compartir la pantalla. Bueno, este documento ya lo hice llegar a Marta. Leer los puntos principales del reporte del grupo de trabajo de lo que se hizo el año pasado, tres. Voy a avanzar. Bueno, son las cuatro actividades las que voy a estar reportando. Básicamente la de seguimiento de la situación actual de los miembros de CUDI en fase de solicitud de recursos propios de IPv6. Entonces, en ese sentido, bueno, de esta tarea se dio el seguimiento y el acompañamiento bueno, se llevaron a cabo una serie de actividades, no necesariamente nada más las realizó el grupo de trabajo, sino parte de las actividades de CUDI. Se llevó a cabo una actividad de los miembros que están por adquirir sus recursos propios y ahí la situación principal, bueno, es todo ahorita de los que requieren recursos de IPv6. Algunos todavía tienen recursos que son considerados legados, ahí es donde ha habido esa situación de detención para poder obtener recursos porque no se quiere meter ahí lo legado. Y por ahí se organizó por parte de CUDI una sesión de uno de los brokers para que se aclararan bastante estas situaciones. De ahí, de esta actividad también, y esperaba poder reportar, por lo menos que hay siempre dos preguntas en la encuesta de Anuyes, del estado actual de las TICs, las instituciones de educación superior. Desafortunadamente la encuesta todavía no está pública de los de Anuyes, tuvieron que hacer un ajuste al final, pues no presento estos dos preguntas que tienen interesante la respuesta de los recursos de Internet. Lo estaré reportando posteriormente. Bueno, la tarea número dos, que es el programa de capacitación, déjenme pasarme rápidamente a la imagen. Bueno, durante la jornada de capacitación que se llevó a cabo en de seguridad, la tercera, finales de mayo y junio, en particular el 31 de mayo, yo impartí un taller de IPv6 titulado en dónde estamos en seguridad en IPv6. Este tema, bueno, fue a partir de una pregunta que lancé ahí en el CDR, en la lista de correo, los temas que indicaron de interés en tener lo de IPv6. Déjame pasarles las imágenes. Bueno, aquí está la presentación mientras les voy comentando. Se capacitaron 20 personas de 11 instituciones. Se hicieron también durante esta capacitación una serie de preguntas. Tenemos algunas de pantalla del taller. Entonces, bueno, de los participantes que eran de los que participaron en la encuesta, de esos 20, fueron 15, entonces un 73% en la primera pregunta indicaron que ya tenían conocimientos básicos de IPv6, el 100%, 11 que contestaron, no habían conectado mecanismos de seguridad en IPv6, de 5 de 15, o sea, un 33% indicaron que tenían recursos propios, 67% que no. Y en la pregunta de servicios en producción, solamente uno de 15, o sea, un 7% dijo que sí, y un 87% que no. Bueno, entonces, en base a esas preguntas, que también algunas fueron al principio del taller y otras ya posteriormente, aquí déjenme hacer un resumen, aquí están las preguntas que hicieron durante el taller, que es lo que les estoy comentando. Y bueno, ahí queda la liga también se las pongo en el chat del taller, está en el repositorio. Bueno, se fue de esta actividad de la parte de capacitación. La parte de la tarea 3, de la continuidad de los días de IPv6, se llevaron a cabo dos. Realmente no hubo mayor respuesta de los miembros y posibles no miembros, para que compartieran ahí sus avances y resultados de implementación de IPv6. Entonces, el primero de ellos se llevó a cabo en agosto, fue la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Aquí hubo 111 registrados, hasta 52 participantes, con al menos 4 que estuvieron conectados 30 minutos. Tenemos algunas capturas de pantalla. Aquí también durante esta sesión, lleva a cabo una serie de preguntas también para ver el nivel de la audiencia, que es importante, bueno, y parte de las estadísticas de algún documento que estaré trabajando este año. Entonces, aplicó una serie de preguntas. Entonces, aquí déjenme mostrarle las preguntas. En esta encuesta, por ejemplo, un 76% fue una primera pregunta, indicaron que 57 17 personas que tenían recursos propios, ya direcciones, IPs o sistemas autónomos, pero un 43% indicó que no. Una segunda pregunta, ¿en qué etapa estaba su dependencia en la adquisición de un bloque? Un 60%, o sea, 18, indicaron que estaban en proceso. Ahí está la gráfica de lo estoy comentando. Un 17% respondieron no saber y un 23% que ya con del bloque. Entonces, también era importante tener esa retroalimentación del caso de estudio de la UAM, también como que medir la temperatura de la audiencia, cómo están ahí en el proceso de adquisición o no de recursos propios de Internet, que no nada más es necesariamente, bueno, IPv6, están en el reporte esas gráficas. Después se llevó a cabo el día de IPv6 en abril. Ese hubo más de 400 registrados, nada más. Plataforma, el límite eran 300 permitido. Aquí vemos algunas capturas de pantalla. También se llevaron a cabo una serie de preguntas. Déjenme mostrarles las gráficas. Aquí igual era una pregunta de el 57% indicaron que sí tenían. O sea, 85 personas que sí tenían recursos propios, por ejemplo, direcciones IPv4, 13% direcciones IPv6 y un 19% sistema autónomo, ¿no? Pero un 34% indicó que no tenían ningún tipo de recursos propios, por lo menos un 8% no sabía. Esta pregunta. Y luego en una segunda pregunta, bien, ¿cuándo implementarán IPv6? También es importante para, dado que estaba presentando el caso de estudio del CISES, que levantó mucho interés, también hubo mucha participación de dependencias de gobierno. ¿Cuándo implementarán IPv6? De los 155 participantes, ellos 20 eran miembros de CUDI, un 54% indicaron que en 2023, 19% que en este año, 2024, y solamente un 4% después de este año, y un 23% que no sabía, ¿no? Está ahí también las gráficas, cuando implementarán IPv6. Después hubo otra segunda pregunta, saber si institución ha implementado o no IPv6. Entonces ahí hubo también varias respuestas, ya no voy a leer todos los datos, nada más comentarles que era lo importante también en esta sesión, el de los días de IPv6, o sea que nada más fueron dos, hubo muy buena retroalimentación en las preguntas, y eso también va a enriquecer el documento que queremos hacer de estado de IPv6. Y la última tarea de promoción de despliegues e implementación de IPv6, los miembros de CUDI, bueno, esto se llevó a cabo con la capacitación, los días virtuales, y como comento, nada más se logró, se van a cabo, están dos casos de estudio, pero tuvo también alguna retroalimentación ahí con la lista de correo, de algunas inquietudes, dudas que tenían los miembros de CUDI, es lo que se estuvo atendiendo ahí durante el año. No sé si tienen algún comentario, pregunta.
No sé si alguien quiere comentar algo respecto al informe de IPv6 que nos ha compartido Asael.
Todo bien de mi parte, gracias.
Ok, bueno, nada más poder precisar que justo es parte de lo que se ha estado buscando dentro de CUDI, de dar ese apoyo a las instituciones, de tener este tipo de webinars que nos ayuden a poder tener un poco más de visibilidad de los alcances que hay y el trabajo que todavía es mucho que se tiene que realizar para poder tener o lograr una transición a IPv6, como pudieron darse cuenta. En los porcentajes que nos maneja Asael, un 13% solamente tiene esta implementación. Y que, bueno, de alguna manera se busca el poder dar ese apoyo, el llevar de la mano a estas instituciones y que también, pues, se puedan ir visualizando, pues, estos logros como a través de estos webinars y presentaciones de trabajo de las instituciones, como fue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el mismo CISES, en donde se puede tener, pues, esta referencia para las instituciones. Bueno, pues muchas gracias, Asael. Continuaríamos entonces con nuestra agenda. Si no hubiera otro comentario, saben que pueden o levantar la mano o abrir micrófono si así lo desean para los nuevos participantes. Sin ningún problema podemos hacerlo aquí. Más que otra cosa, buscamos el poder tener ese compañerismo y que se sientan en confianza de poder también participar. Gracias. Bueno, avanzando en los grupos de trabajo, estaríamos dándole la palabra a la maestra Carmen Díaz de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien es coordinadora de este grupo y que ya nos acompaña. Adelante, maestra, por si tienes algo por comentarnos.
Hola, hola, buen día. Pues me comentó Martita del informe, estoy integrando el documento, pero creo que de manera general les puedo comentar cómo está estructurado lo que normalmente presentamos como informe de actividades del grupo. Tenemos por un lado todo lo que es la estrategia relacionada con la concientización y difusión en estos temas de gestión, gobierno de TI y liderazgo. En ese sentido, pues realizamos los conversatorios el año pasado, mantuvimos ese interés en los conversatorios y la participación sobre todo de la comunidad de CUDI. Y también en el mes de noviembre realizamos unas jornadas sobre ciudadanía digital que también tuvo bastante, pues digamos, aceptación por parte de la comunidad y en general, ¿no? Esa es por la parte relacionada con esta difusión. Por otra parte, en cuanto a la organización de situaciones de capacitación y formación y promoción de estos temas que van encaminados, como les comento, a que las instituciones puedan avanzar en estos temas de gestión y gobierno y dentro de las propias instituciones, pues trabajamos y colaboramos muy de cerca con la parte de los reconocimientos con el Comité ANU y STIC. Y el año pasado se dio por primera vez el taller para la parte de tecnológica de lo que son los, en este caso, los proyectos que se someten a los reconocimientos. Algo muy importante también es que en la reestructuración o revisión más bien de los evaluadores de los reconocimientos, pues nuestro grupo de gobierno sigue siendo muchos de nuestros integrantes invitados a ser evaluadores, o sea, Jorge, los compañeros de Tamaulipas, varios de los del equipo, la doctora Luz, la doctora Alejandra, todos ellos son evaluadores de los reconocimientos a Mayestic. Eso en el tema relacionado con esta vinculación que tenemos para promover que las instituciones documenten sus casos de éxito en estos temas de gestión tecnológica y los puedan someter a esa evaluación a través de los reconocimientos. También otro elemento importante pues es la colaboración que normalmente tenemos que está relacionada con la elaboración de documentos o de estudios. Y en ese sentido, bueno, pues nos tocó este año colaborar en varios estudios, tanto en el caso de lo que corresponde a lo que estamos trabajando dentro del grupo de Dutradi con José Luis, que trabajamos el documento de videoconferencia, en el cual invitamos a la Universidad de Chile a participar y documentar su caso de éxito. Creo que esa fue una gran experiencia de colaboración. Porque bueno, pues una de nuestras líneas de trabajo es precisamente esta parte de la vinculación y la colaboración. Y en la parte de lo que es madurez digital, pues estuvimos trabajando en un documento que ya se liberó. De hecho, tenía yo pendiente informarles. Se liberó el 19 de diciembre, que es un análisis del estado de la madurez digital de las instituciones que conforman, en este caso, Metared. Y ese documento está disponible. Ahorita se los ubico y se los comparto. Ese se liberó el 19 de diciembre y las publicaciones que se realizan en este caso con Danuyes, tanto del estado actual de las TIC como un documento que se hizo sobre inteligencia artificial desde una perspectiva hasta cierto punto un poco práctica en las instituciones de educación superior, ¿no? Pero abordado desde el punto de la gestión y del gobierno y no tanto desde el punto de las herramientas a lo mejor orientadas a la docencia. Entonces, bueno, pues de manera global, esos son los grupos de proyectos que atendemos dentro de lo que es nuestro grupo de gobierno de TI. A fin de año, bueno, pues algunos colegas manifestaron su interés de participar en el grupo. Tenemos tres nuevos integrantes. Con eso prácticamente cerramos el año y pues nos encontramos muy, muy contentos de que pues ellos se puedan sumar a esta parte del grupo y fortalecerlo. Y bueno, pues es lo que les puedo comentar de las cosas que surgieron, los resultados, de manera muy, muy resumida. Y bueno, pues estamos en esa elaboración del documento. Pues muchas gracias, gracias, Leopoldo, y a todos que por aquí les veo.
Muchas gracias, doctora Carmen, ratificando. Por ahí me había hecho la observación Alex Martínez Ya es doctora Carmen, y orgullosamente, claro que sí, y que pues bueno, sabemos que contamos con todo tu expertise y todo este apoyo de trabajo dentro del grupo de gobierno de TEI. Muchas gracias por lo comentado. Y entonces quedaríamos nada más a la espera del documento que nos mencionaste ahorita de MetaRed para poderlo poner a visibilidad de la comunidad. Perfecto. Muy bien, dando seguimiento a nuestra agenda del día de hoy, rápidamente pudiéramos dar paso entonces al siguiente grupo de trabajo, que es videoconferencia, en donde José Luis Rodríguez de la UNAM nos apoya con esta coordinación. Y te cedo la palabra, José Luis, muchas gracias.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Sí, muchas gracias, Silvia. Bueno, pues rápidamente aquí igual no tengo un documento ahorita aquí preparado como tal, como un informe. Estamos también ahorita aquí en periodo aquí en una de entrega de informes y planes para este año y bueno, estamos ahorita aquí vueltos un poquito pues atareados, ¿no? Pero bueno, rápidamente comentar, fue el año pasado, pues estuvimos, como ya comentó aquí la doctora Carmen, pues muy, pues ahora sí que muy colaborativos aquí con en el caso del nuestro grupo técnico de videoconferencia, pues el documento de infraestructura en las CIES, que aquí nada más les voy a compartir un poco lo que trabajamos. Presentamos el año pasado, en noviembre, el jueves 23 de noviembre, pues se hizo ya la charla, el seminario de la infraestructura de videoconferencia en las CIES y su importancia para los modos de enseñanza. Y aquí lo importante, pues bueno, pues es dar una exploración de cómo está el servicio de infraestructura de videoconferencia. Y pues bueno, creo que tanto como la colaboración aquí de la doctora Carmen, de Asael, de Marta, de Darío Riquelme de la Universidad de Chile, pues fue muy, muy importante aquí también para acotar este documento. Yo creo que también siguiendo en lo que es Edutradi, en el grupo de trabajo de Edutradi, pues ahora estamos también e iniciamos el año pasado también parte de la colaboración con nuestros colegas que están trabajando en el documento de los servicios emergentes. En este caso, pues bueno, tenemos aquí la tarea, la actividad, pues de aportar un poco de lo que es el temario del documento. Entonces, pues bueno, estamos en esta parte de aportar, pues ahora sí que igual como en el otro documento, pues aportar también temática, contenido para el temario que se tiene aquí provisto. Y bueno, en cuanto a parte de las actividades que consideramos en este año que son muy importantes, pues es darle continuidad a los seminarios, a las charlas con tendencias de servicios de videoconferencia y transmisión en redes IP, que en general, pues bueno, ya prácticamente ya todo es transmisión por IP. Y consideramos, pues bueno, que muchos de los servicios que se tienen en las instituciones también ya se están haciendo obsoletos en cuanto a algunos equipos, a sistemas de transmisión que todavía es análogo a través de RCA, a través de servicios de cable que son ya prácticamente pues obsoletos y que pues bueno que requerimos que se tengan algunos fundamentos o los fundamentos para poder hacer actualizaciones en estos equipamientos, ¿no? En estos auditorios. Entonces, la propuesta es para este año pues es revisar y pues plantear igual algún documento en el que podamos en conjunto con las universidades, con los responsables técnicos, pues establecer algunos lineamientos para poder pues actualizar, hacer actualizaciones en cuanto a transmisión de audio y video digital en nuestras salas y auditorios. Y por otro lado, pues bueno, también podríamos proponer, pues bueno, en revisar hacer un estudio también del servicio de nube de videoconferencia, en el caso, pues prácticamente de Zoom, que es el que estamos utilizando en su mayoría, en su mayor parte, y pues ver, pues a lo mejor identificar cuáles son a lo mejor requerimientos nuevos que tengamos en base a lo que pues ya se han trabajado pues nuestros colegas responsables de tecnologías de videoconferencia, igual con la experiencia que tienen hacia adentro de sus instituciones, pues bueno, también hacer un estudio de qué es lo que se requiere en la actualidad. Sabemos que la inteligencia artificial, pues bueno, es algo que es ya ahora sí que un tema importante que está prácticamente en todos lados. Entonces, pues bueno, también el servicio de videoconferencia, pues también tiene ese lado, ¿no? Entonces, buscamos identificar este tipo de ahora sí que sean nuevas soluciones que apoyen a los servicios educativos en general en las universidades. Y pues bueno, esto sería todo por el momento de mi parte. Igual no sé si tengan algún comentario. Muchas gracias.
Gracias, José Luis, por la retro, por el informe de todo el trabajo que estuvimos viendo durante el año pasado y que sobre todo hacer mención a este trabajo que se hizo para Edutrad y en donde pues obviamente va a servir también de mucha referencia para todas las instituciones, ¿no? Muchas gracias por tu apoyo. Y entonces daríamos seguimiento rápidamente al siguiente grupo de trabajo, que estaríamos pidiéndole aquí a la maestra Lourdes Velázquez de la UNAM, quien nos ayuda a coordinar este grupo de Delta Metropolitana, para recordar el tema del seguimiento al anillo metropolitano con el par de hilos que se le darán a CUDI para poder dar seguimiento al proyecto. Entonces, adelante, maestra, si nos puede apoyar. No sé
Me
si.
parece que no está la maestra ahorita en la sesión. No sé si en este caso Marta tengas alguna información adicional o les comparto yo algo, o Salvador, si quieres compartir algo.
Si nos ayudan compartiendo, por favor.
Sí, bueno, soy Salvador Cárdenas de la DIC. En el tema de la ruta metropolitana, la gente del proveedor que se encargó de hacer las lecturas las hizo estas semanas. Me contacté con ellos y comentaron que internamente van a tener una reunión para revisar las lecturas que hicieron en todos los sitios y la siguiente semana se contactará con nosotros. Me imagino que va a solicitar una reunión con las tres partes y nos va a dar su informe. Eso es todo. Gracias.
Solamente amplío los comentarios para no sé qué tanto contexto tengamos todos, pero el contexto de la Delta Metropolitana, traemos una serie de hilos que tienen problemas en diferentes kilometrajes. La conexión entre UAM y Sinvestav no había ningún hilo disponible, y lo que se hizo fue dos esfuerzos. El primero de ellos, de entrar a las instalaciones del metro, que ha sido muy costoso y que ha significado mucho esfuerzo por muchas partes, pero bueno, finalmente entró alguna compañía, hizo alguna serie de trabajos en los empalmes de fusión en tres de las estaciones. No creemos que eso todavía sea suficiente. Entonces, otra empresa entró a hacer una limpieza de todos los conectores en las tres sedes y hacer una nueva medición, entonces, para ver cómo finalmente después de estos trabajos, si hay la recuperación de un mayor número de hilos, o si seguimos igual, o si tenemos todavía caídas en la parte de los conectores, ¿no? En cuyo caso se estaría sustituyendo conectores. El reporte de esto esperamos obtenerlo en la semana del 7 al 9, me parece, o sea, la siguiente semana, me parece que es, un reporte acerca de cómo están estos hilos. Y bueno, a partir de ahí tomar una serie de decisiones y de acciones que corresponden. Ese sería el informe.
Muchas gracias, ingeniero Leopoldo. En efecto, bueno, y por lo que se ha estado comentando también, hacer de su conocimiento, que por indicación del consejo directivo se estaba pidiendo que todos los hilos de la fibra estuvieran reparados para poder dar continuidad y que estamos buscando también por parte de nuestro director, el doctor Moisés, que se pueda subir a consejo la solicitud de que si estando un par de hilos, que es lo que se tiene en convenio entre CUDI y LANCAD para este tema de los hilos del anillo, puedan dar seguimiento y autorizarnos para comenzar trabajos. Entonces, estaríamos también informándoles de lo que vaya sucediendo derivado de esta búsqueda de autorización. Entonces, pues bueno, eso es algo en lo que se está trabajando también para el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad entonces a nuestra agenda, como siguiente punto tendríamos por mencionarles la ratificación del maestro Alejandro Martínez Varela como líder en de CUDI para estos trabajos y esta sinergia que se está realizando dentro de Edutradi. Y aquí, si Martita nos apoyas con esta información.
Claro que sí, Silvia, andaba buscando mi micrófono. Si les parece bien, les puedo contextualizar un poco de qué vienen estas participaciones para entonces pues poder ratificar a Alejandro Varela. Me voy a permitir compartir la pantalla muy rápido. Bueno, Edutradi es una iniciativa que lo que busca es impulsar la educación con modalidades alternativas. Y este grupo surge como consecuencia de cuando en el 2020 nos fuimos todos a casa, nos tuvimos que dejar instalaciones y pues bueno, se integran varias organizaciones, se integra SEP, ANUYES, CUDI, Centro México Digital, ECUESAT, también se suman las comunidades de REMERI y de Red Latte. Se busca integrar pues un grupo de especialistas para poder recopilar, revisar y analizar documentos con el fin de determinar un marco de referencia, identificar pues cuáles son aquellos aspectos transversales. Es así como después de este análisis, pues lo que se buscó y lo que se hizo fue establecer marcos de acuerdo de colaboración para la conformación de este grupo de trabajo que se integró por las instituciones en un principio que les había mencionado. Ahora ya esas instituciones han cambiado un poco, ya no está participando, bueno, directamente la SCT, de hecho ya no estaba en la lámina, pero empezó esta integración con la SCT, ¿no? Y después de este trabajo se identificaron 8 ejes en los que se deberían de trabajar. El primero es el modelo educativo básico para la transformación digital, innovación, normatividad, innovación educativa, conectividad, seguridad, infraestructura tecnológica, tecnologías educativas, recursos de información, servicios digitales, calidad educativa, cooperación académica, internacionalización y vinculación y formación, cobertura y cultura digital incluyente. En estos ejes estaban participando diferentes instituciones. En concreto, nosotros estábamos colaborando en el eje 4, conectividad, seguridad, infraestructura tecnológica. Y nuestro líder y quien nos representa en este grupo, pues es maestro Alejandro Martínez Varela, quien ha venido colaborando con nosotros desde el 2020. ¿Qué resultados ha tenido el trabajo que se ha realizado en este grupo? Pues se hicieron, ya se han elaborado 4 entregables, pues el primero es el que se le llama agenda colaborativa, que es la descripción de qué es, para qué se integra, cuándo, por qué y quiénes lo conforman. La oferta de proveedores de servicios de TI, se hicieron entrevistas, reuniones con los diferentes proveedores de tecnología y se identificaron aquellos servicios que ponían a disposición de la comunidad académica de manera gratuita y cuáles con cobro y cuáles eran los beneficios. Luego, el tercer entregable, ya este es un entregable bien particular del eje 4, del grupo que se integra aquí en CUDI. Nosotros nos reunimos los viernes, cada 15 días, a la 1:30, y empezamos a trabajar en las líneas de acción que se definían para este eje. Este fue nuestro primer entregable, infraestructura y conectividad como eje para la transformación de la educación. Y nuestro cuarto entregable es el que ya explicó a detalle José Luis, infraestructura de videoconferencia en las IES y su importancia para los modelos de enseñanza híbrida. En este momento nos encontramos trabajando ya en un quinto entregable del grupo en general, tercero del eje 4, que hace referencia a los servicios emergentes. En este sentido es que para nosotros es de relevar importancia continuar con el liderazgo de Alejandro Martínez Varela en este grupo. Y es importante formalizarlo, porque si bien se formalizó justo cuando él fungía como presidente del comité de redes, pues ahora que ha cambiado nuestro comité, que ahora nuestro líder es José Leopoldo Vega, CDR, pues sí nos gustaría presentar y hacer formar la ratificación de Alejandro Martínez Varela como nuestro líder con el grupo de Dutradi y en particular en el eje 4. Es por eso que pedí que por favor se agregara en agenda, pues para que quedara formalizada su participación. Alejandro, no sé si quieras compartir algo al respecto.
Tú lo dijiste muy bien, Marta. Realmente es una formalidad en que yo consideré también cuando te lo platiqué que era necesaria. Toda vez que el grupo de Edutradi, como se estructuró, pues fue a partir de una representación oficial de CUDI, ¿no? Es decir, la razón por la cual estamos, o por la cual yo he estado participando en el grupo, es porque había un compromiso adquirido a nivel de CUDI, ¿no? Y en su momento pues, se designó al Comité para el Desarrollo de la Red, pues para contribuir y participar en el eje 4, ¿no? Entonces, yo encantado de continuar. Pero también si el grupo dice, a lo mejor es tiempo de que cambiemos y alguien más lleve la representación de CUDI en Edutradi, yo igual estaría de acuerdo, ¿no? Entonces, simplemente, como decía Marta, pues es un tema de ser formales con Edutradi, que además, pues ahora sí se. O sea, sí debemos insistir en ello, ¿no? Toda vez de que, como también ya bien dijo Marta, pues hay algunas instituciones que ya no están, hay instituciones que están, pero dicen que no les dejan estar. Este es un tema ahí con la SEP. También, entonces, bueno, creemos que es importante que no se pierda esta formalidad. Y recordarán también, el año pasado, en algunas ocasiones traíamos temas de Edutradi aquí al Comité para el Desarrollo de la Red, ¿no? Entonces, realmente es una representación y obviamente eso implicaría también que nosotros seguiríamos colaborando como equipo, o sea, no nada más yo, sino si les llego a traer algún tema de Edutradi en el que buscamos, por ejemplo, expertos o gente que nos contribuye en los documentos que se están preparando, pues sería poder tener también aquí foro para solicitar esos apoyos, ¿no?
Gracias, Alejandro. Bueno, de hecho, esa es la principal razón por la que se ha estado trabajando dentro de este grupo de Dutradi y de esta colaboración que se ha buscado y que en algún momento varios de los integrantes del CDR han participado en algunas reuniones. Yo creo que parte de esta formalidad va más allá de que también se pueda extender la invitación a los que estén interesados en participar en estas reuniones y poder colaborar y trabajar, pues eso es de muchísima ayuda siempre, ¿no? Para poder tener más pues apoyo y esta sinergia colaborativa que siempre se busca desde CUDI, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, muchas felicidades, Alex, y estaríamos entonces escuchando cada sesión que así sea necesario, seguimientos de estos trabajos dentro de EduTradi. Bueno, ya para no quitar más tiempo, porque pasaríamos yo creo que el tema más importante para esta sesión, esperando que todos podamos extender un poquito nuestro horario, y es el punto número 3, que es la presentación del plan de trabajo del CDR para este periodo 2023-2025 por parte de nuestro actual presidente, el ingeniero Leopoldo Vega. Entonces, le cedo la palabra, ingeniero, y quedamos para cualquier situación que requiera.
Claro, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos, en particular pues a los que pertenecen a este comité, a Marta, Ileana, Axel, Rodolfo, Javier, Alejandro, Giovanni, Wilbert, Gabriela, Raúl. Muchas gracias a todos ustedes, y espero pues contar con el apoyo de todos ustedes para esto que se va a plantear. Quiero agradecer antes de empezar pues el apoyo y colaboración de Wilbert, de Moisés Torres, de Silvia, de Marta, para pues proporcionarme alguna de la información con la base en la que estuve armando algo de este plan. Espero que podamos compartirlo y que, bueno, pues ustedes tengan la última decisión si este plan puede ser el plan del CDR o si hay que componerlo, hay que mejorarlo. Espero que esto podamos hacer. Bueno, sin más, empiezo, comparto pantalla, ¿no? La intención es presentar al Comité de Desarrollo de la Red. Déjenme quitar esto porque si no me va a estorbar con el tiempo. Ponerlo más pequeño. Compartir con el Comité de Desarrollo de la Red la propuesta del Plan 2023-2025 de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI. En ese sentido, déjenme comentarles que la aproximación que hicimos para este plan fue una aproximación de atribuciones a, bueno, creo que no es de nadie desconocido que mi experiencia en este comité, pues, todavía es incipiente, por lo cual, pues, pues basamos la parte normativa para poder dar y conformar este plan. Entonces, bueno, de conformidad con el artículo 10 del estatuto que da vida a la asociación, el objeto de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, es promover y coordinar el desarrollo de la Red Nacional de Educación e Investigación RENE enfocada al desarrollo científico y educativo en México. Con eso en mente, algunos de los puntos que nos llaman la atención, particularmente para el tema que nos ocupa del CDR, pues es promover la creación de una red de telecomunicaciones con capacidades avanzadas y de intercambio de tráfico de Internet. Fomentar y coordinar proyectos de investigación para el desarrollo de aplicaciones de tecnología avanzada que utilicen redes de telecomunicaciones y cómputo enfocadas al desarrollo científico y educativo de la sociedad mexicana y promover la interconexión e interoperabilidad de las redes de los asociados académicos y de los afiliados. En ese sentido, la misión, la visión de CUDI es administrar y promover, desarrollar la Red Nacional de Investigación, la RENEI, de México y aumentar la sinergia entre sus integrantes. Y la visión es ser líder mundial en el aprovechamiento de innovación de tecnología, aplicaciones, servicios de la Red Nacional de Educación e Investigación mediante la colaboración entre sus miembros y con apoyo de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver de entrada y a dónde tenemos que apuntar las baterías a ser un líder en esta cuestión? Un líder mundial, no está fácil el reto. Algunos de los objetivos de CUDI es tener una infraestructura de tecnologías de información y comunicación equiparable a las redes más avanzadas a nivel mundial, que apoye las necesidades actuales y futuras de la educación, investigación y cultura del país, y apoyar y fortalecer el uso más eficiente de los recursos de las instituciones miembro para la adquisición de bienes y servicios aprovechando la economía de escala de la comunidad. En ese sentido, para la afiliación de CUDI ya nos empiezan a dar algunas obligaciones y los artículos 19 y 20 mencionan que debemos informar por escrito al Comité de Desarrollo de la Red, o más bien que aquellas personas que deseen afiliarse a CUDI deben informar por escrito el plan de conectividad a la red administrada por la asociación de acuerdo a los estándares técnicos establecidos. Y el 21 nos habla sobre las prerrogativas que se otorgan que al conectarse, bueno, que una vez perteneciendo a CUDI, tienen la posibilidad de conectarse a la red de acuerdo a los modelos que sean aprobados por el Comité de Desarrollo de la Red, es decir, este comité. Bueno, el Comité de Desarrollo de la Red, por su parte, algunas de las atribuciones que hace mención en el artículo 31, en este caso déjenme decirles que las reordené y las agrupé para efecto de que pudiésemos tener un mapa más claro de qué podemos hacer y qué tenemos que pedir permiso para hacer. En este caso, las que tenemos que pedir permiso al Consejo Directivo es el proponer las medidas pertinentes para mantener actualizada la red. Obviamente, pues tiene un costo esto, ¿no? De acuerdo con los avances tecnológicos que surjan. Y dos, un criterio para el prorrateo que deberá de utilizarse en el caso de que la demanda de tráfico o capacidad de uno o más asociados académicos provoque incrementos no proporcionales en los costos de instalación y operación del área. Otras de las atribuciones viene entre paréntesis, por cierto, el inciso al cual está haciendo referencia, y aquí sí es donde tenemos directamente nosotros la injerencia, es aprobar el diseño de la red, los estándares de operación de la red, determinar las especificaciones que debe de cumplir un nodo conectado a la red, establecer y mantener una conectividad internacional con los países que tengan proyectos conjuntos de investigación a los miembros de la asociación. Vigilar el adecuado manejo y operación de la red para que ésta mantenga los niveles de calidad de servicio requeridos para las aplicaciones que se desarrollen, y vigilar que el uso de la red sea para aplicaciones que apoyen las tareas académicas y de investigación de sus miembros, e integrar grupos de trabajo que desarrollen estudios y proyectos que permitan mantener la red a la vanguardia mundial en la tecnología. Y las demás que le confiera expresamente estos estatutos, o el estatuto de conformación de CUDI, de la asociación, y las necesarias para para la consecución de su objeto, ¿no? Este último nos deja un amplio ámbito en el cual podemos actuar. Entonces, la propuesta de plan para el CDR para 2023-2025 consiste en lo siguiente. Primeramente, en el plan estamos considerando cuatro ejes: uno que es normatividad, dos modernización, tres vinculación y confianza, y el cuatro que es comunicación. En el caso del primer eje, y es en cumplimiento de las atribuciones ahí denotadas, que no voy a dar lectura, pero bueno, pues son las que tienen que ver con la aprobación de cómo está la red, de la interconexión, de especificaciones, de políticas y de proponer al Consejo Directivo, ¿no? Alguna cuestión normativa. Entonces, el primer objetivo estratégico, desde mi punto de vista, debe consistir en impulsar la actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de competencia del CDR, donde las líneas de acción que se proponen a este comité es la recopilación de información normativa del CDR, es decir, contar con todo ello en un solo lugar, la generación de un repositorio normativo del CDR con información relacionada y clasificada, es decir, a qué parte corresponde cada una de las cuestiones que tengamos en esta normatividad para efecto de poder trabajar con ella y en su caso, pues poder actualizarla, ¿no? Aquí no solamente nos referimos a la normativa del estatuto, sino a todo aquello que corresponda a políticas y especificaciones que ya tengamos previamente definidas. Por lo tanto, la línea de acción 3 y la 4 corresponden al desarrollo de políticas y de especificaciones técnicas que definan estándares de operación y de interconexión. En ese sentido, vean que las labores propuestas no son actividades ni son un documento, etcétera, sino es un desarrollo realmente de una serie de cuerpos normativos que nos permitan sustentar la operación de la red. Si estos cuerpos normativos existen, pues tenemos que revisarlos. Si no existen, pues tenemos que desarrollarlos. En este caso, pues evidentemente, no solamente las gracias a todos los participantes del comité, pues es por ver la presentación, sino realmente porque se involucren en la participación de estas líneas de acción, puesto que cada una de estas líneas de acción seguramente nos llevará el trabajo en grupos más pequeños, seguramente de dos o tres personas, pero que podamos empezar y sentar las bases de estas políticas y luego traerlas para el visto bueno del comité, ¿no? El punto número 5 correspondería al análisis y, en su caso, propuestas de modificación normativa sobre las propias atribuciones del CDR. Es decir, las atribuciones que acabamos de ver del artículo 31 no son suficientes, requerimos de otras atribuciones o requerimos modificar alguna que tengamos en exceso. Habría que revisar. El punto número 6 es la construcción de las propuestas y criterios sobre los costes. Ahí recordarán que una cuestión que tenemos que hacer con el Consejo Directivo es proponerles los costos en caso de la utilización de la red. Obviamente, para toda esta cuestión de la red y de la utilización, estamos pensando que vamos a tener muchos más asociados, muchos más afiliados a esta red y que van a poder contar con servicios de nosotros, puesto que vamos a ser un líder mundial en esta cuestión. Entonces, ojalá y esto lo podamos lograr. El segundo eje, modernización, y es en cumplimiento de las atribuciones. Algunas de ellas, como verán, pues evidentemente se repiten en algunos de los puntos, puesto que tocan varias de las partes a las que tenemos que estar haciendo referencia. Es igualmente todo lo que tiene que ver con pues, la modernización de la red, ¿no? Aquí, en particular, el objetivo estratégico número dos es el actualizar y optimizar la operación de la red mediante su ampliación, modernización y mejora. Algunas de las líneas de acción que se están proponiendo para este objetivo es la recopilación de información sobre la red. Esto incluye documentos, diagramas, informes, actividades y esfuerzos previos, tanto del CDR como de los grupos de trabajo. Aquí, en este caso, bueno, pues tenemos que articularnos como una sola entidad. Creo que está muy bien, los grupos de trabajo vienen desarrollando una serie de actividades, vienen trabajando en diferentes cuestiones, pero pues me parece que sí, en lugar de golpear con la mano abierta, cada uno con un dedo diferente, pues lo que necesitamos es golpear con la mano cerrada, es decir, todos al unísono hacia un mismo lado. Entonces, me parece que es muy importante que recopilemos información de la red, que la tengamos en un repositorio, que es el punto número dos, generación de un repositorio en la red con la información relacionada y clasificada, a efecto de que sepamos qué tenemos, con qué contamos, que esté la información completa y correcta, ¿no? El punto número tres es poder hacer un diagnóstico de la red. Aquí nos estamos refiriendo a un diagnóstico en todo el sentido, desde el equipamiento, las conexiones, cómo las tenemos, cómo están funcionando, qué nivel de acceso tenemos, qué nivel de uso. Entonces, para esto, evidentemente, requerimos el apoyo no solamente de los miembros del CDR, sino también del grupo administrativo de todo lo que es la corporación, el grupo administrativo de la red y del propio director general, para el efecto de poder tener este diagnóstico completo y correcto con toda la información correspondiente y las perspectivas que podamos tener para su crecimiento. En este caso, sé que mucho de esto dependerá de los recursos que podamos allegarnos, pero bueno, también de las propias relaciones que se vayan haciendo en el paso del tiempo. El punto número cuatro habla del análisis de la disponibilidad de la red. En este caso, se está mencionando que puede incluir los medios de comunicación para atención a fallas. Es decir, aquí tenemos que decir no solamente cuáles son las políticas para que la gente se conecte con nosotros, sino también cuál va a ser nuestro nivel de disponibilidad para efecto de que los diferentes asociados obtengan un servicio, ¿no? Y cuáles son nuestras faltas o nuestras fallas para efecto de tener el equipamiento que nos permita dar un mayor nivel de la disponibilidad. Esto evidentemente tendrá que pasar como una propuesta al seno del consejo directivo y ellos podrán tomar las decisiones que correspondan y esperamos pues que la parte administrativa, la dirección general, pueda apoyar este tipo de esfuerzos, evidentemente basado en la cantidad de recursos que puedan contarse para ello, ¿no? El punto número cinco sería el análisis de convenios y contratos vinculados con la red, el equipamiento y el mantenimiento. Aquí necesitamos conocer, bueno, cuáles son los convenios que tenemos celebrados, ya sea por las propias instituciones asociadas, cuáles son los servicios que debemos estar proporcionando, pero también cuáles son los servicios que obtenemos y cuáles son los costos que pagamos por ello, para efecto de que podamos pues, decidir si en este caso pueda ser mejor contratar algún otro servicio o traer a cuenta pues algunos otros participantes que pudiesen también ofrecer algunos servicios a la corporación. En este caso también veo en algunas de las páginas que se mencionan algunos fabricantes de equipo y bueno, pues quisiera saber si el equipo efectivamente pues lo tenemos en comodato, si lo tenemos equipo reciente, si se está haciendo mantenimiento de estos equipos, si contamos con equipos de última generación. Bueno, todo esto será importante hacer este análisis para determinar también cómo estamos en ello. Elaboración de propuestas, pues evidentemente para la actualización de la red en todos estos ámbitos. Cómo debemos de caminar y bueno, darle a conocer al Consejo Directivo, que es nuestro órgano de representación de las instituciones, que pueda tener claridad sobre cómo estamos en la red y cómo deberíamos de estar, ¿no? Y se lo proponga, pues no sé, tal vez incluso pueda llegar hasta la Asamblea General Extraordinaria. Bueno, en el punto número 7 hablamos de la elaboración de una propuesta para el desarrollo de las labores y capacitación del personal que opera en la red, ¿no? Creo que es muy importante no solamente quedarnos en la parte de los equipos, no solamente quedarnos en la parte de los fierros, sino también el invertir en el personal que nos da este soporte. queremos ser una organización de vanguardia a nivel internacional, pues eso cuesta, no es barato. Punto número tres, vinculación y confianza. En cumplimiento con las atribuciones de integrar los grupos de trabajo, de establecer y mantener conectividad internacional, vigilar el adecuado manejo de la operación de la red y demás. Bueno, el objetivo estratégico número tres es promover un acercamiento con los miembros de la asociación. Yo creo que hay veces que estamos muy distanciados unos de otros. Creo que sí, debemos tener un mayor acercamiento y creo que esto nos va a poder, pues, dar las justificaciones, los proyectos. Realmente, creo que sí sería importante, pues, tener la claridad de qué proyectos se están haciendo, con el uso de Internet 2, traer algún investigador que esté trabajando con la red y nos pueda compartir su experiencia, porque también eso nos puede servir como caso de éxito para atraer a otras instituciones, pero también para que nosotros conozcamos cómo se utiliza la red en determinado momento, ¿no? Y obviamente este acercamiento, como les decía, se trata de golpear con la mano cerrada, no con la mano abierta. Entonces, también con los grupos de trabajo. Está muy bien, están operando, están trabajando, pero creo que podemos trabajar de una mejor manera si nos coordinamos, ¿no? Entonces, así es como, bueno, en este caso, obviamente es promover también los estudios y proyectos que se desarrollan para la mejora de servicio. Recuerden que ese es el objeto con el cual está establecido el trabajo de los grupos, que estos estudios y proyectos pues ayuden a la mejora de los servicios, ¿no? Entonces tendríamos que estar colaborando en esta parte, que ahí es donde se vinculan el objetivo estratégico 2 y 3 en el caso de poder mejorar estos servicios. Líneas de acción que se están planteando para este objetivo estratégico es la revisión de estudios, proyectos e informes que se han realizado por los grupos de trabajo. Aquí, bueno, evidentemente será muy importante tener la colaboración de todos. Ya vi ahorita la presentación de algunas de las iniciativas que han emprendido y, bueno, pues tener todas las que se han emprendido históricamente y poderlas relacionar y ver hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y poderlas conjuntar y poderlas analizar y poder, pues, ver de qué manera esos grupos de trabajo pueden colaborar con esta parte del servicio. Número dos sería la elaboración de la propuesta para el fomento de la participación y vinculación de los miembros de la asociación y otras redes internacionales. Aquí, bueno, creo que estamos conectados a algunas de las redes internacionales, pero hasta el momento no lo sé si en otro foro se vean, pero bueno, no he visto las caras de nadie de las demás redes, ¿no? Entonces pues creo que sería bueno el fomentar este tipo de participación y vinculación de los miembros para efecto de poder tocar problemas en común, como puede ser el caso del financiamiento en otras redes y el caso de los proyectos, ¿no? Cómo están trabajando con los proyectos para efecto de que esto le traiga recursos a la asociación y crezcamos como grupo. El tercero es análisis de la convocatoria para los grupos técnicos de trabajo. Me parece que este va vinculado con el cuarto, que es la elaboración de una propuesta para la activación, labor y organización de los grupos de trabajo, en donde pues entiendo y veo que pues están elaborando tres de más o menos 12 grupos de trabajo que tengo identificados conforme a la información que está en los documentos en la página, ¿no? Entonces, sí habría que ver la manera en la que podemos involucrar, y aquí hay una participación muy importante de los miembros del Comité de Desarrollo de la Red, para efecto de, pues, no sé si también, pues, participar en la organización de estos grupos o participar en promover la activación de estos grupos con personas que tengamos dentro de nuestras instituciones, a efecto de que estos grupos se integren, colaboren y laboren, ¿no? Y en esa medida nos puedan enriquecer la labor que estamos haciendo. Y las cinco es la propuesta de trabajo con otras redes internacionales. El objetivo que está en el eje de comunicación y es el cumplimiento de las labores de aprobar estándares, vigilar el adecuado manejo y operación de la red, pero sobre todo en la de los grupos de trabajo y las demás que son necesarias para la consecución de nuestro objeto. ¿A qué me refiero con ello? El objetivo estratégico número cuatro es consolidar y difundir una imagen clara y formal de los servicios que presta y la labor que hace el CDR y sus grupos de trabajo. Ya no se vale que tengamos una serie de logotipos que no funcionan, una serie de vínculos que están rotos, una serie de instituciones que realmente ya no están. Entonces, creo que todo esto lo tenemos que actualizar y para ello, bueno, necesitamos recuperar la información que puede hacerse pública, actual o futura. Esperemos que podamos contar con una programación de aquello que se tiene ya pensado, que se va a realizar en el año y a lo mejor una serie de fechas, si no están totalmente definidas, pues una serie de fechas probables, ¿no? Y si no incluimos los ponentes o alguna cosa así, pues sí tener cuando menos cuáles son los temas que se tratarían, para efecto de que podamos hacer algo, una labor fuerte, formal, de comunicación, y que esto nos pueda también traer a más gente que, con base a una comunicación clara y verídica y verificable, pues podamos estar difundiendo lo que realmente hacemos, ¿no? Entonces, en este caso, esperamos contar con esos estudios, proyectos y encuestas e informes de actividades y lo que han sido también los esfuerzos previos, tanto del CDR en su conjunto como de los grupos de trabajo, realizar un diagnóstico para la información publicada y con perspectiva de ser publicable, el analizar los medios de comunicación que permitan esta difusión continua y constante. No nos quedemos solamente en un portal de internet, veamos que ahorita hay muchos medios que nos permiten estar enterando a la gente a través de las redes sociales y cosas que podemos hacer interesantes. Entonces, hagamos un análisis de esto y propongamos algo. Y ahí viene el punto número 4, la propuesta de estrategia de comunicación. El punto número 5, creo que siempre como un eje de la comunicación hay un portal. Y el portal de nosotros, pues sí, tiene que transmitir una mejor imagen, una imagen más sencilla, más seria, más confiable, más legible. Pero sobre todo que tenga la información completa, correcta, actualizada y relevante que se genera en este CDR. Como ven, pues realmente no son pocos o pocas las actividades que se desprenderían de estas líneas de acción. Cada línea de acción puede tener, pues, por lo menos 5, 6, 7 actividades y se pueden estar realizando en paralelo, pero creo que sí se necesita la colaboración de todos ustedes. Para ello, en un momento más, Silvia nos dará pie seguramente a una votación en la cual quiero proponer un cambio en las reuniones. Y bueno, espero que nos podamos involucrar con este plan y si ustedes tienen a bien el aprobarlo, poderlo presentar ante el Consejo Directivo. Pues sin más, yo les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o cambio que se requiera hacer en el programa. Estamos totalmente abiertos. Esto no es un trabajo terminado con mucho. Es un trabajo preliminar en el cual estamos invitándolo realmente a que pues, lo construyan también. Gracias.
Gracias, ingeniero Leopoldo. Bueno, en ese sentido, me gustaría saber si existen comentarios de los participantes, bueno, principalmente del CDR formal, si existe algo por comentar y obviamente la invitación a los demás, dado que tenemos el tiempo encima, pero agradeciendo su apoyo y que están por aquí todavía. No sé si hay comentarios o sugerencias de lo que se nos acaba de proyectar. Recuerden que, y como se lo comentaba justamente al ingeniero Leopoldo, esta toma de decisiones se tiene que hacer en consenso del CDR, de los participantes para saber si se aprueban o no las acciones a tomar. Entonces, a mí sí me gustaría saber algunos comentarios, por favor, de su parte. No sé, Wilber, ¿tienes algún comentario? ¿Cómo se
Sí, Silvia, bueno, de entrada, pues agradecerle al ingeniero Leopoldo por la presentación realizada. Yo creo que parte de la visión que nos presentó el día de hoy va muy acorde con las necesidades que se van teniendo por parte de las universidades. De entrada, el tema del marco normativo es fundamental para poder tener por parte de cada una de las instituciones ese marco de referencia que se requiere tener en el momento, por ejemplo, de implementar internamente alguna nueva instalación o infraestructura de red y también para que se puedan integrar a la red académica de CUDI. El punto que él mencionaba sobre el tema de los convenios y contratos, poder rescatar lo que ya se tiene en el tema del proceso de vinculación de CUDI con empresas, con asociados estratégicos, también es fundamental para poder llevar a cabo a cada uno de los responsables de la red, de ciberseguridad, por ejemplo, ciertos beneficios. Uno de los grandes problemas que se tienen hoy en la universidad es que hay poco personal y también tienen otras funciones y otras actividades. Si con estos convenios se les puede apoyar, yo creo que sería de mucho valor para ellos el poder hacer un proyecto de ese tema. La capacitación también lo mencionaba el ingeniero Leopoldo, la formación de recursos humanos. Ahí yo creo que tenemos también que cambiar un poquito el chip y pensar no solo en los responsables que están en el área de tecnologías de las universidades, sino también en el futuro, que son estudiantes que están en carreras afines, jóvenes, chicas, que necesitan desarrollar sus competencias de redes, ciberseguridad, también tendríamos que involucrarnos. De manera general, yo creo que esto lo tendríamos que asentar ya en proyectos específicos y desarrollarlos en comités de 2, 3 personas, como mencionaba el ingeniero Leopoldo, para poderle dar forma.
Muchas gracias, Wilbert.
Gracias, Wilbert. Pues aquí lo importante es que realmente saber si esto puede ser el plan de trabajo, porque si este es el plan de trabajo, pues hay mucho trabajo por hacer. O sea, no es poco el trabajo que hay por hacer atrás de esto.
Correcto, no sé, me gustaría escuchar de la Universidad Veracruzana, maestra Marta Elizabeth Domínguez. No sé
Sí,
si...
muchas gracias. Gracias al ingeniero Leopoldo. La verdad es que ante mi desconocimiento de muchas de las cosas, ahorita que vi el avance de cada uno de los grupos, la verdad es que fui tomando ahí muchas notas para irme empapando más de los temas y la verdad es que el plan de trabajo que propone el ingeniero me parece muy, muy coherente, digo, con el poco conocimiento que yo tengo de los trabajos que se hacen. Y al ir escuchando la descripción y los objetivos y líneas de acción propuestas, me parecen muy pertinentes, ¿no? Digo, pensando en mi nuevo ingreso, si eso estuviera ya conformado, híjole, creo que facilitaría mucho más la incorporación, ¿no? de los miembros. Entonces, pues yo estoy totalmente de acuerdo, incluso me gustaría sumarme en su momento a la parte de la normatividad, porque eso me permitiría empaparme más, ¿no?, de los procesos que aquí se realizan.
Muchas gracias,
Entonces, me sumo en el momento que sea
gracias.
Necesario.
Gracias, maestra. No sé si por parte de la UAM, Ili, nos tenías por ahí. No sé si todavía está conectada, Iliana Flores. Creo que ya no está.
Hola, hola.
Ah, sí.
Buenas tardes. Sí, sí, por aquí ando todavía y la verdad es que, pues no solamente agradecerle a Leo el esfuerzo que hizo para hacer este alcance de plan de trabajo, también felicitarlo porque la verdad es que creo que sí, sí se pulió. tuvo que haberse sí centrado mucho en los huesitos del Estado y creo que es bien importante no solamente los avances que se hayan tenido, sino justamente el ver cómo estamos, ¿no? El hacer un análisis desde realmente el estado que hoy guarda CUDI para poderlo replantear y poder lograr los objetivos pues de manera pues más congruente con lo que realmente está planteado en cómo se fundó y de dónde se originó CUDI y poder dar pasos más muy trabajosos porque va a requerir de mucho esfuerzo para poder replantear todo esto, pero creo que a veces justamente el hacer el trabajo de escritorio primero pues nos puede llevar por a identificar cuáles son los caminos más apropiados a seguir y que nos pueden llevar a tener mejores resultados, ¿no? Sin duda yo sí le veo demasiado trabajo a esto, pero pues bueno, habrá que irlo haciendo avanzando con esto y poder tener resultados a lo mejor pequeños al principio, pero que no se dejen de tener esos resultados y esos avances. Excelente, muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Silly. Perfecto. Por parte del Politécnico, no sé si alguien nos esté acompañando en representación del maestro Axel Áviles. Creo que no se sumó nadie del Politécnico. Por parte del CICESE, ingeniero Rodolfo Castañeda, no lo vi conectado. No sé si alguien esté en representación por parte del CICESE. Creo que tampoco. Y por parte de la UAT, que sí nos iba a poder acompañar en esta extensión de sesión, el licenciado Javier Alejandro Márquez.
Hola, ¿qué tal?
Adelante.
Buenas tardes ya. El plan de trabajo está muy, muy bien, está desarrollado y bueno, digo, abarca muchos temas. Aquí ya nada más sería, como ya me dicen los compañeros, empezar poco a poco para poder ir avanzando en cada tema. Sí, a veces también nosotros nos hemos, en la universidad, dado muchos retos o muchos objetivos. Y muchas veces, cuando no los programamos tan bien y todo, nos saltamos a un año y luego lo saltamos a otro año y así. Yo creo que apoyando todos podemos y asignando las tareas, yo creo que sí podemos sacarlo. Aquí está la Universidad Autónoma de Tamaulipas, también en lo que les podamos apoyar.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, Javier. Estaríamos nada más esperando. Bueno, Alex Martínez Varela se tuvo que desconectar y no sé si por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, el maestro Giovanni Joel, si hay alguien que esté en su representación. Creo que tampoco nos puedo acompañar. Y bueno. Entonces, nada más estaríamos hablando ahorita del comité ampliado que veo por aquí conectada la maestra Erika Sánchez Chablé.
Hola, muy buenas tardes. Pues no, antes que nada, felicitar al maestro, al doctor Leopoldo y al equipo, también a Willy, que hicieron posible pues la presentación y la construcción de este plan de trabajo. De mi parte, pues igual me sumo a cualquier otra iniciativa que ustedes consideren en la que pueda apoyar, con mucho gusto lo puedo hacer. Y bueno, de mi parte, pues excelente y esperemos abonar para poder cumplir con ese plan de trabajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Erika.
Gracias, maestra Erika. Y nada más estaríamos hablando de parte del comité ampliado también al maestro Israel Novelo de la UADY. ¿Tienes algún comentario? Estás en mute, Ira. No sé si hay algo por comentar.
Está en una llamada, Silvia. Una disculpa, le pido.
Muchas gracias. Ok, bueno, entonces estaríamos con esta participación de las instituciones en donde nada más por omisión, porque no se encuentran presentes, que es la Universidad Autónoma de Estado de Guerrero, quien es también el CICESE y el Politécnico. Estaríamos hablando de la mayoría de los representantes que se encuentran actualmente y aprobando entonces el plan de trabajo del ingeniero Leopoldo Vega. Muchas gracias, ingeniero Leopoldo. Estaremos trabajando en conjunto para dar seguimiento entonces a el desarrollo de el mismo y obviamente pues bajo tus indicaciones para la conformación de los grupos y lo que se requiera, pues también cuentas con el apoyo de CUDI, tanto del NOC como de la parte de redes de CUDI, para poder ir conformando la información que se requiera para tu proyecto de o este plan de trabajo.
Será indispensable el apoyo, como ven, no solamente están incluidos, sino están involucrados.
Es
Entonces,
correcto.
pues muchas gracias realmente a todas, a todos que están en principio de acuerdo. De todas maneras, en breve les mandaré una versión de texto para que, pues igual y si hay cosas que hay que corregir, que hay que cambiar, pues también lo podamos hacer, ¿no? O sea, que realmente podamos aportar a ello y bueno, también hay que definir ya no solamente las líneas de acción, sino las actividades por hacer y los grupos de trabajo o en qué grupos de trabajo podríamos empezar a elaborar en estas cuestiones. Creo que la parte normativa se antoja que es de las primeras a definir, pero bueno, también hay que trabajar en paralelo en la parte de la mejora de la red, ¿no? También creo que es trascendental. Y bueno, pues cada uno de ellos tiene su nivel de importancia. Los grupos, pues muchas gracias con el trabajo que van haciendo. Creo que esa parte sí la tocamos, pero puede ser un poquito adelante también. La intención, también, no sé si Silvia lo tengas en un punto adelante en la agenda. Las reuniones vamos a tratar de que sean más espaciadas, que no sean cada 15 días. O sea, que estas reuniones puedan ser cada mes, donde tengamos pues, realmente avances de lo que vamos haciendo. Estos grupos pequeños seguramente tendremos que sesionarlos aparte y seguir otro carril, pero que lleguemos ya a las sesiones con información que pueda ser valiosa y realmente no hacerles perder mucho tiempo. Lo que me interesa es que pues la mayor parte de los participantes en el CDR se pudiesen conectar. Y ahí yo tenía una propuesta de cambiar el día de las sesiones. A ver si se pueden reorganizar para los martes o para los martes después de la una de, no, de las 12 de la mañana, o los jueves, que pudiese ser en este mismo horario, pero no sé cómo anden en sus agendas con otras reuniones. Y bueno, pues como sí nos interesa que participe la mayoría, bueno, esa es ahorita una propuesta, ¿no?
Sí, en ese sentido, ingeniero Leopoldo, bueno, no se tiene en otro punto, sino que era parte de lo que se iba a buscar dentro de esta exposición del nuevo plan de trabajo y que entre ello viene estos cambios que estás solicitando a razón de que es un día para tu persona dentro de UNAM de mucho trabajo. Entonces, bueno, era parte por lo que se tenía que dar consecuencia de. Pero no sé, a mí me gustaría, perdón, antes de poder continuar con esa solicitud, saber si ya una vez que pasamos lista a todos los miembros del CDR formal y el ampliado, hacerte saber que participan dentro de este grupo de trabajo también personal de otras, más bien de las mismas instituciones que han participado de este CDR al pasar de los años y que también es muy importante su apoyo y colaboración porque gracias a ellos es que se van armando estos grupos de trabajo y con los que hemos dado avance a las tareas. Y no sé si en ese sentido, nada más por último, me gustaría saber si alguno de los que no nombré y que también son muy importantes para nosotros por todo su trabajo y colaboración, tienen algún comentario al respecto de lo que se ha proyectado sobre el plan de trabajo. No sé, incluyendo también si el doctor Moisés, nuestro director, tiene algo por comentar.
Sí, adelante, por favor. Siéntanse en libertad.
Perfecto. Sí, gracias a Silvia. No, pues primeramente te felicito por Leo, por el trabajo de este plan, que lo veo que es ambicioso, pero siempre es viable, ¿no? Y en este caso necesitamos ser ambiciosos para ir avanzando con esta red. Y pues bueno, simplemente gracias por compartirnos el plan de trabajo y pues ahí vamos a estar trabajando contigo al par.
Muchas gracias, doctor. Gracias.
Adelante, doctora Carmen.
Gracias, Silvia. Pues igual me sumo al agradecimiento y a la felicitación por el plan de trabajo y pues por supuesto que estamos a las órdenes y también así como comentaba Alex Varela, pues si hay que hacer algún cambio, algún ajuste o algo, bueno, yo creo que ya en su momento igual tú nos puedes ir comentando. Leopoldo, pues gracias por aceptar este reto y el trabajo. Sabemos que coordinar el CDR pues no es algo sencillo por lo que ya comentaba ahorita el doctor Moisés, ¿no? Representa muchas veces muchas expectativas de las propias instituciones. Y pues en ese sentido a mí me gustaría comentar, ¿no? Fíjense que a finales del año pasado, bueno, cuando estaba todo este proceso, ¿no? De propio cambio en la UNAM, algo muy importante es que siempre, pues, todas las, no solamente nosotros como instituciones de los diferentes estados, estamos siempre, pues, atentos a lo que va ocurriendo, porque históricamente, pues, la UNAM ha desarrollado y generado y detonado muchos proyectos de colaboración con todas las instituciones. Y creo que esta parte de las redes es algo que en lo cual, bueno, pues a lo mejor muy pocos de los que estamos aquí podemos, podemos a lo mejor recordar, ¿no? Lo que fueron los inicios, lo que fueron esas capacitaciones iniciales que la UNAM le dio a las instituciones. Varios compañeros ya hasta no están en las instituciones de los que arrancaron y tomaron esas capacitaciones junto con la Universidad de Guadalajara. Yo siempre comento que esas experiencias se deben de inclusive rescatar, ¿no? Y que esos trabajos que se han hecho con las instituciones, pues es una memoria histórica que no se debería de perder porque es muy valiosa y creo que ahorita que se está retomando, iniciando pues una nueva etapa de trabajo con un plan definido, con cosas, también valdría la pena tomar estas experiencias. Aquí pues igual sí veo a personas más jóvenes, pero también hay, creo que sus jefes que pueden contar esas experiencias y que eso sería muy valioso como parte de las cosas que podemos estar haciendo en el comité de redes. Y ya nada más lo dejo ahí. También a lo mejor es un trabajo más, pero creo que es muy interesante.
Excelente, mil gracias, Carmen. Lo tomamos en cuenta, por supuesto.
Gracias, doctora Carmen. Y bueno, en ese sentido, de esas personas importantes, como bien se menciona, pues están también participando aquí, quien siempre ha sido, yo creo que, foco para pues estos trabajos en cuestión de apoyo y de seguimiento ante las necesidades de cada una de sus instituciones, porque para eso estamos, para apoyarles, pues también ha estado presente siempre el apoyo de la UNAM a través de Hugo Rivera en cuestión de la red. También está Sergio Soto de la UACJ, y que entre paréntesis y rápidamente menciono, solamente estamos en espera de el switch que llegue a sus instalaciones, que por lo pronto está pendiente cambiar para el enlace de Ciudad Juárez. Ya nada más solo esperamos eso y siempre el amable apoyo de ellos para dar estos trabajos y estos seguimientos, ¿no? Al igual que ha sido en la UNAM, al igual que ha sido pues con la Veracruzana, por ahí siempre Gabriel Lozano apoyándonos, y también con la UAM a través de Francisco, esta parte técnica que también siempre ha estado ahí presente. Y pues bueno, agradeciendo su siempre apoyo ante eso, no sé, y yo creo que ahora sí, si no hay más comentarios, me gustaría poder pasar a la votación para poder hacer el cambio de estas sesiones de CDR que por años tienen llevándose los miércoles a las 10, después recorrimos que fuera 10:30 y ahora, gracias Hugo, menciona aquí por el chat. Gracias Silvia, quedamos a la espera. También agradecemos su esfuerzo para resolver el incidente. Perfecto. Gracias, Huguito. Te vamos dando seguimiento. Para poder cambiar la fecha y hora del CDR. Y aquí no sé si pudieran decirnos si están de acuerdo en que se lleven los días martes después de las 12 del día o los días jueves a las... ¿A qué hora el día jueves te quedaría,
Bueno,
ingeniero?
sería igualmente la propuesta que fuera a las 11 o a las 12.
Ok.
Ahora, recuerden que ahora las sesiones serían pues una por mes, ya no tendríamos sesiones quincenales, sino sería más espaciado, ¿no?
Ok. Martes a las 12 o jueves 11 o 12. Por aquí ya nos están diciendo en el chat. La UAT prefiere martes. Exacto. Poder poner en contexto eso. Solamente sería ya una vez al mes, ya no cada 15 días, como lo veníamos haciendo. No sé si nos pueden apoyar, si quieren, por el chat para poder ir tomando nota. Watt dice que el martes. Unacar dice que martes. Wadi
Perdón.
Dice que martes.
Sería, perdón,
adelante.
¿Sería posible ir alternando las fechas? Pensando en, este semestre me coinciden clases exactamente los 2 días y en esas horas. ¿Sería posible que un mes sean martes y un mes sean jueves, como para no impactar siempre al mismo grupo, en mi caso, ¿no? No sé si sea conveniente para los demás.
Ok, muchísimas gracias, Nacho. Bueno, vamos a hacer una cosa. No lo decidamos ahorita. Vamos a socializarlo con todos porque la intención es que participen todos. También un poco de la propuesta era porque en general veo que no necesariamente se conectan todos a las sesiones, ¿no? Entonces, la intención es que sí tuviéramos al menos a todos los miembros del CDR que sí estuvieran en la sesión. Y también por eso es la cuestión de espaciar la que sea cada mes.
Okay.
Sí, bueno, perdón, yo lo que pudiera comentarles es que a razón de cómo se ha venido trabajando es que se hace un calendario de todo el año de las sesiones para que ustedes puedan tener entonces en el radar, tengan ahí ya estas reuniones agendadas y se puedan hacer el espacio para poderlas atender. No sé y qué tan conveniente ustedes lo crean si ahora con este cambio tanto de día como de plazo para tenerlas se pueda concesar, o sea, no armar un horario, perdón, unas fechas, porque hasta las reuniones de Zoom se quedaban programadas para todo el año, ¿no? Si en ese sentido, entonces quieran que ante cada reunión se proponga nueva fecha con horario para tener la siguiente sesión. O cómo lo manejamos. No sé para ustedes qué sea más fácil, si irlo coordinando con algo que ya esté programado o si lo requieren así, se tenga que hacer cada sesión.
Yo
Yo considero que sería, perdón.
adelante,
Yo
por
considero que
favor.
sería mejor tenerlo ya programado. Creo que de lo contrario nos enfrentaríamos cada sesión a esta pregunta, desde mi punto de vista.
Sí, es que ante eso, obviamente, y que nos ayuda a ir bloqueando agendas, todos están votando por martes, a excepción de la UAM, que pidió jueves y de Veracruzana contigo, maestra, para lo que nos mencionas de ir alternando. Pero la mayoría votó por martes a las 11.
Está bien, si la mayoría puede, me ajusto, no hay problema.
Muchas gracias.
Perdón, ¿el martes a qué hora es la propuesta?
Perdóname, es martes a las 12. Dije 11. Martes, los días martes a las 12 del día.
¿Lo ven bien? Entonces, así.
Pues haremos los ajustes por ahí para. Yo sí, lo importante sí va a ser el tema de respetar los horarios, ¿no? Que se plantean, que entiendo es de 1 hora las sesiones.
Sí, exacto. Estaba yo confundida porque Sergio Soto, nos pusiste jueves a las 11, o sea, tú estás pidiendo que se recorra a las 11 los jueves, ¿verdad? Que también
No,
vota.
buen
No,
día.
la propuesta era jueves a las 11.
Y martes a las 12.
Ok. Y entonces sabemos al menos dos, que si
Jueves
se les
también.
apuntaba los jueves, ¿no?
UACJ. Entonces, es.
Mire, déjame proponer algo, Silvia, intermedio. No hagamos el cambio ahorita. Dejemos la sesión de febrero todavía en miércoles y tomemos la decisión la próxima sesión, si les parece. ¿No? La próxima sesión volvemos a hacer este ejercicio, incluyendo los miércoles. Entonces, lo único es que sí, Silvia, para que lo establezcamos, sería a las 11, porque de otra manera nosotros tenemos reunión de staff ese día. Entonces, si no aseguraría que pueda llegar, ese es el problema.
Esa es otra, puede ser otra propuesta, ingeniero, o sea, que siga quedando en miércoles y solo se recorra a las 11.
No, yo creo que ahorita dejémosla que sea la próxima reunión de febrero, el miércoles a las 11, si les parece. En la siguiente sesión, esperando que esté ahora sí el CDR en pleno, que realmente pensemos en las tres posibilidades, si es que hubiera la cuestión de poderlo ajustar.
Ok.
Y ahí sí, donde estemos, pues, la mayor parte, ojalá.
Bien. Justo tocaría miércoles 28 de febrero la próxima sesión.
Muy bien.
Ok. Entonces, quedamos en acuerdo. La próxima sesión de CDR es miércoles 28 de febrero y ese día se hace votación para... que se haga el
Para
cambio.
poder ajustarlo, sí.
Ok, perfecto.
Muchas gracias a todas y a todos.
Mil gracias por su apoyo en esta extensión de sesión y entonces estaríamos enviando la invitación para el próximo miércoles 28 de febrero y dar siguientes pasos. Gracias a todos por conectarse. Que tengan
Gracias.
buen día.
Muy buena tarde a todos.
Gracias, buena tarde a
Saludos,
todos.
buena tarde.
Buen día y
Doctor.
saludos a todos.
Buenas tardes, bye.
Buenas tardes,
Buenas
saludos.
tardes, gracias.